A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En la actualidad, la jornada laboral en nuestro país, si no me equivoco, es de 45 horas laborales. No puede exceder más de 10 horas diarias. Y hace ya algunos años, en 2017, cuando la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, era diputada, ella encabezó un proyecto que se proponía reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Finalmente, el año pasado fue aprobada, aunque debemos aclarar que se aplicará una vez transcurrido 2 años a partir de la entrada en vigencia de esta ley, una reforma, digamos, que la idea es llegar a 40 horas de trabajo. Pero usted no crea que porque se aprobó el año pasado parte de inmediato. Esto va a partir a contar del 15 de julio de este año 2023. Lentamente se irá reduciendo de una hora, año tras año. Tenemos mucho que comentar sobre esto, así que no se vaya. Estamos junto a Andrea Soto. Andrea, nuestra invitada, es magíster en sociología. Viene de la historia, pero luego derivó en la sociología, así que tiene un amplio campo de conocimiento, y es investigadora de la destacada Fundación Sol. Así que muchas gracias, Andrea, por estar a través del teléfono aquí en Foro Ciudadano.
Hola, Vicky, muchas gracias por la invitación. Lo único que te quería comentar es que mi nombre es Andrea Sato, no Soto. Pero
Sato. Oh, debes llevar varios años aclarando esto.
Toda mi vida, pero no hay problema, ya lo tomo como parte de...
Es parte de tu identidad.
Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos muy contentos, muy contentas de poder participar en los espacios radiales que se escuchan en varias partes del país y claramente discutir estos temas tan centrales como la reducción de la jornada horaria.
Claro, eso es fundamental. Andrea, ustedes han señalado que en Chile un alto porcentaje del trabajo de cada quien, que cada quien hace de forma remunerada, va en beneficio del empleador o de la empleadora, y el resto queda como salario para la trabajadora o el trabajador. ¿Nos puedes explicar esto de que para entenderlo mejor?
Bueno, efectivamente, Vicky, aquí lo que hemos, en los distintos estudios que hemos sacado, que hemos investigado a partir de distintas fuentes de información, el gran debate de la reducción de la jornada laboral tiene que ver con que, y este es un relato del gran empresariado, ¿no?, que al reducir la jornada laboral, los trabajadores y trabajadoras van a producir menos. Pero lo que observamos es que en realidad, y esto no es algo que suceda hoy día, sino que se viene sucediendo desde los 90 principalmente, o desde cuando podemos pesquisar bien este proceso, es que la producción de los trabajadores y trabajadoras, si lo observamos en la relación del Producto Interno Bruto con las horas de trabajo, es que la producción de los trabajadores y trabajadoras ha aumentado de manera exponencial los últimos 20 años, y que de hecho toda esa producción y por tanto crecimiento no ha venido a mejorar las condiciones de vida para los trabajadores y trabajadoras, sino que todo ese delta, todo ese sobrante que ha sobreproducido la clase trabajadora va finalmente en beneficio del capital. Uno de los últimos estudios que sacamos, de hecho, declara que de las 8 horas de jornada laboral, solo 3 horas diarias están destinadas al pago de salarios, y 5 están destinadas a la ganancia del capital. En este sentido, el debate es muy amplio y es muy profundo, ya que, insisto, lo que estamos viendo es que los últimos 20, 30 años los trabajadores y trabajadoras han producido ganancias para el capital, pero esto no está reflejado en mejores condiciones de vida. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que los salarios desde la década de los 90 están estancados, o sea, los ingresos para la clase trabajadora no han aumentado de manera significativa y que tampoco ha habido una reducción de jornada horaria. Recordemos que la última reducción de jornada horaria fue de las 48 a las 45 horas, pero tampoco fue un avance significativo en mejorar la calidad de vida y que Chile también entrara a los estándares internacionales de los países que ya han reducido su jornada horaria y que hoy día están debatiendo, por ejemplo, la reducción de la jornada horaria a 32 horas. Entonces acá hay un debate que tiene que ver con la apropiación indebida del capital sobre el trabajo de la clase trabajadora y de cómo finalmente hay una acumulación abusiva por parte del empresariado y de los dueños del capital a partir de la explotación y la sobreexplotación del trabajo, y aún así ponen de excusa que la productividad va a bajar si es que se reduce la jornada horaria, a pesar de que la evidencia es que ha mejorado la productividad y que los trabajadores y trabajadoras son ellos mismos quienes generan la riqueza que no queda en sus bolsillos, sino que son apropiados por otros.
Ha mejorado en relación a otros países que sí bajaron la jornada laboral, porque entiendo que la chilena en la actualidad es de 45 horas semanales, máximo 10 horas diarias, eso es así, ¿no?
Efectivamente. En otros países, bueno, aquí hay que observar con qué países nos queremos comparar, ¿no?
Justamente eso es lo que yo te quería preguntar, Andrea, porque desde 1886 se lucha, sí, esa es la fecha, 1886, se lucha por 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Bueno, demanda que se conmemora cada 1 de mayo, ¿no? Si nosotros volvemos a los tiempos actuales, y a modo de referencia, podemos decir que Chile es uno de los países de la OCDE que tiene una jornada laboral más extensa. Yo te quería preguntar, ¿hay países en desarrollo, como por ejemplo en América Latina, en África, que tengan una jornada laboral menor que la nuestra, la que es de, repetimos, 45 horas semanales? Recordemos que en Chile la jornada laboral no puede exceder de 10 horas diarias. Por eso te pregunto, ¿hay algún país en desarrollo que tenga una jornada laboral menor que la nuestra?
Sí, efectivamente hay países que, por ejemplo, si hacemos la comparación de Producto Interno Bruto y a nivel de países con similares ingresos, lo que observamos es que tienen una reducción de jornada horaria importante. Y acá en nuestro vecindario, ¿no?, en Argentina, Uruguay, que son países que tienen una jornada laboral más reducida. Y algo fundamental que creo que es también interesante poder tratarlo en un contexto de discusión de la jornada laboral finalmente, es que muchos de los países de nuestro vecindario que tienen una fuerte sindicalización, que tienen negociaciones colectivas robustas, no tienen pactos de flexibilidad, que son los pactos de flexibilidad, que son principalmente el poder trabajar sobre horas adicionales, que a diferencia de las que existen en Chile. Por ejemplo, en países, voy a seguir con el ejemplo de Argentina y Uruguay, donde los sindicatos son fuertes y la negociación colectiva se realiza de manera ramal, parte de las discusiones que se dan con el Estado y los sindicatos son la reducción horaria. Son también parte de las discusiones la productividad en esa reducción horaria, pero también poder resguardar que nadie trabaje sobre la cantidad de horas legales.
Pero en esos países, en la Argentina, en la República Oriental del Uruguay, como dicen ellos, ¿cuánto es la jornada laboral? Acá es de 45, ¿allá?
Sí, están en 41 horas en ambos países.
Mira. Y la flexibilidad laboral significa, para entenderlo bien, que yo, aparte de la jornada, como es aquí en Chile, puedo trabajar más, que es lo que se llaman las horas extra. ¿Eso significa flexibilidad laboral?
Hay distintas figuras de flexibilidad laboral. Una tiene que ver con las horas extras que se dan en ramas de la producción como la minería, la construcción, que son finalmente jornadas que muchas veces están sobre las 10 horas diarias, y eso se trabaja a partir de horas extras o de sistemas de turno. Y eso por lo general lo acuerdan entre trabajadores y patrones, pero con muy poco poder de negociador desde los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces hay un poco una obligación a cumplir los turnos extenuantes en algunas ramas de la producción que tienen jornadas extendidas. Y hay otra cuestión en Chile que es inédita para otros países, que desde lo más leguleyo se le denomina el artículo 22, y el artículo 22 lo que implica es que no hay una jornada establecida real para un trabajador y trabajadora. ¿A qué me refiero con esto? A que finalmente se sabe que durante la semana se tienen que cumplir 45 horas de trabajo, pero estas 45 horas de trabajo pueden estar ordenadas de la forma en que al patrón, al empresario, le acomode. Es clásico, por ejemplo, en trabajos que tienen que ver con clientes o con trabajos internacionales, en donde se le obliga al trabajador o trabajadora a estar con un segundo celular todo el día prendido trabaje en función de las necesidades finalmente de la empresa. La emergencia del artículo 22, que es algo que se da de manera muy extendida en Chile, se da efectivamente, su boom es tras la reducción de la jornada horaria de 48 a 45 horas, y es una muestra muy clara de, por ejemplo, cómo hoy día no se respetan las jornadas laborales legales, a partir de estos mismos intersticios legales que permiten que las personas tengan que estar disponibles 24/7. El artículo 22 no contempla, por ejemplo, fines de semana. Y esto no es algo que venga a solucionar esta reforma de las 40 horas. Por eso es tan importante tener este debate, no solo a nivel comparado respecto a la productividad, no solo a nivel comparado con respecto a la calidad de vida, sino que también a qué puede fomentar o no esta nueva reducción horaria, especialmente en un contexto como el chileno, donde los salarios son bajos y que no puede venir una reducción horaria sin acompañarse de una mejora de condiciones salariales importantes para la clase trabajadora.
Estamos conversando aquí en Foro Ciudadano con una investigadora de Fundación Sol. Ella es magíster en sociología, viene de la historia, Andrea Sato. Y estamos hablando, a propósito de la reforma que se aprobó en el país el año pasado, que rebaja la jornada laboral de 45 horas semanales, como la tenemos hoy, a 40 horas laborales. ¿Cuándo empieza a funcionar y en qué condiciones? Es lo que queremos conversar con ella. Pero antes, entender un poquito más el panorama salarial en general en nuestro país, y sobre todo de horas de trabajo, ¿no? Porque a propósito de jornadas laborales, Andrea, ¿qué tanto se fiscaliza en Chile que el mundo laboral tenga efectivamente una jornada de 45 horas semanales? Es decir, son 9 horas diarias, si es que se trabaja de lunes a viernes. ¿Cuánto se controla eso? ¿Cuánto se fiscaliza? No sé, si tú hablas con las secretarias del Parlamento, no con los parlamentarios, pero sí con las secretarias, por poner un ejemplo, jamás trabajan 9 horas, trabajan bastante más que eso. Pero me pregunto, ¿cuánto se fiscaliza en Chile aquello?
No, Vicky, no hay una fiscalización como permanente respecto a las jornadas laborales, principalmente porque aquí el poder de los trabajadores y trabajadoras es tan escaso que en esto que parece las negociaciones con los patrones, finalmente hay una sumisión a acatar las órdenes que ellos les dan. Entonces, ¿cuáles son los intersticios que se utilizan hoy día en los trabajos que tienen un tope horario? Y estoy pensando en no solo las secretarias que menciona, sino que, por ejemplo, el ejemplo de los colegios a mí me parece impactante. Sí, los trabajadores y trabajadoras de la educación, por estatuto docente, tienen un máximo de horas de trabajo, pero muchas veces tienen que trabajar mucho más que aquello, y lo que hacen es ponerle anexo a los contratos, lo que hacen es que le arman un horario legal que está de acuerdo al estatuto docente, pero el anexo de contrato le suman 5, 6, 10 horas más, que convierten su jornada laboral en 50 horas. en 50 horas de trabajo semanal, pero que está pagado a partir de horas extras y contemplado dentro de estos anexos de contrato. Acá hay una flexibilidad importante en torno a que no hay un control sobre las horas de trabajo, que no hay un control sobre finalmente cuántas horas estoy yo en mi empleo. Sabemos que muchos trabajos nos dicen, bueno, aquí hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. ¿Cuánto claro. es el tiempo también que se le dedica solo para muchas veces quedar bien con los patrones sobre mi jornada laboral? O lo mal que se ve cuando uno a las 6 de la tarde toma sus cosas y se va, versus sus otros compañeros o compañeras que se quedan dentro del trabajo. Y ahí hay una discusión que tiene que ver con la construcción de subjetividades, con lo cultural también, en donde el trabajo y el empleo parece ser el coordinador de nuestras vidas y no algo que es final, no una actividad que hacemos para sobrevivir y para generar ingresos, pero que no tendría por qué ser el eje central de nuestra existencia.
Ya vamos a conversar más de eso a la vuelta de la pausa, Andrea, pero antes decir que, para dejar el tema del profesorado, yo a lo largo de mi vida y hasta el día de hoy he conocido y conozco una gran cantidad de maestras, de maestros, de escuelas, de colegios, y la verdad es que la gran mayoría se lleva trabajo para la casa. Es clásico que una profesora corrige pruebas en casa, o un profesor, ¿no? Porque no da el tiempo por el cual se le remunera cuando está en el establecimiento escolar. Vamos a una pausa y volvemos, porque estamos aquí, en el Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Andrea Sato. Ella es magíster en sociología, viene de la historia y es investigadora de Fundación Sol. Probablemente usted ha escuchado a investigadoras e investigadores de Fundación Sol que siempre están con el tema del trabajo y por lo tanto las pensiones y un montón de temas más. Y hoy día estamos conversando a propósito de una reforma que se aprobó el año pasado y que consiste en que la jornada laboral en nuestro país, que es de 45 horas semanales, máximo 10 horas diarias, se va a reducir a 40 horas diarias, ¿no? Esta es una vieja lucha de la clase obrera, por así decirlo, del mundo del trabajo. Camila Vallejo, actual secretaria general de gobierno, presentó este proyecto el año 2017, para que usted vea lo lento que son estos temas en el Parlamento. Y como diputada lo hizo, y bueno, finalmente el año pasado se aprobó, pero eso no significa que hoy día, mientras usted está escuchando Foro Ciudadano, con una ley aprobada, ya se esté aplicando esta reforma, ¿no?, de 40 horas laborales. ¿Cómo se va a aplicar y etcétera? Es lo que vamos estamos conversando con nuestra invitada. Pero antes de comentar directamente la reforma al trabajo ya aprobada, me gustaría preguntarte, Andrea, por un concepto que me refiero a pobreza de tiempo.
Sí, Vicky, es un debate que no empieza en Chile, es un debate que se instala principalmente desde las economías feministas en principios de los 90, finales de los 80, que habla acerca de la falta de tiempo para realizar actividades de autocuidado, ¿no? En Chile, este debate se volvió relevante cuando en la encuesta CACEN se instalaron nuevos indicadores de pobreza multidimensional. Muchas compañeras estuvieron en ese debate de que se instalara también un índice que nos pudiera indicar cuán pobres de tiempo podíamos ser. Bueno, un debate que no prosperó, al menos en los instrumentos oficiales, pero del 2015 hasta hoy día pudimos contar con la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, que nos permitió observar principalmente cuánto son las horas dedicadas de las personas a actividades fuera del trabajo, tanto del trabajo doméstico y de cuidado, como del trabajo remunerado, por tanto, cuántas horas tenían para su propio desarrollo, tanto de descanso, autocuidado, actividades de ocio. Y en Chile las cifras de pobreza de tiempo, o sea, de la falta de horas para el desarrollo general de los seres humanos, son un poco escandalosas, ¿no? Lo que nosotros hicimos principalmente fue construir un indicador desde Fundación Sol para las personas que presentan una jornada laboral semanal de 45 horas. Y lo que observamos fue, por ejemplo, la carga global que tenían de trabajo doméstico y de cuidado, y la carga global que tenían también de trabajo remunerado. Lo que observamos es que las mujeres son mucho más pobres de tiempo. Esto tiene mucho que ver con la disparidad entre las labores que realizan los hombres y que realizan las mujeres. Entonces, lo que hicimos en Fundación Sol fue establecer esta línea de pobreza de tiempo, tal como se establece para la pobreza de ingresos, y lo que observamos es que el 36% de los hombres es pobre de tiempo, mientras que un 53% de las mujeres son pobres de tiempo. Esto implica que estas personas, el 53% de las mujeres y el 36% de los hombres, no tienen el tiempo suficiente para tareas de cuidado personal, descanso, ocio y tiempo libre. En uno de los estudios anteriores que hicimos, lo que observamos también es que no solo teníamos que separar en hombres y mujeres, sino que hay un uso intensivo del tiempo en, por ejemplo, hogares diferentes. Hoy día, solo a modo de ejemplo, las mujeres en hogares biparentales, o sea, que hay un hombre y una mujer, y hay un hijo o hija
o dos menor mujeres de 6 años, o dos mujeres o dos hombres.
No, esto es biparental. Después puedo hablar de los homoparentales, que también son distintos. En una familia biparental, heterosexual, hombre, mujer y un hijo o hija de menos de 6 años, las mujeres trabajan alrededor de 70 horas semanales, tanto en labores domésticas y de cuidado como en labores remuneradas. 70 horas semanales de trabajo, de carga global de trabajo, lo que implica que estas mujeres ni siquiera duermen, ya que no tienen espacio para
o sea, duermen porque una persona que no duerme, una persona que no duerme no puede trabajar ni nada, duerme, pero duerme bastante menos de lo que se debiese hacer.
Claro. Y con respecto a lo que decías, Vicky, lo que también observamos en algunos estudios a partir de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo es que en los hogares donde existen varones, como en hogares biparentales, aumenta la carga de trabajo de tareas no remuneradas para las mujeres en promedio en 11 horas. O sea, por ejemplo, en un hogar homoparental de mujeres, la carga de trabajo es mucho menor o está mucho más equilibrada entre ellas que en un hogar heterosexual. El solo hecho de que exista un varón en una casa aumenta la carga global de trabajo para las mujeres en promedio 11 horas. Y eso también lo que nos indica es que finalmente hay una disparidad en torno a horas de trabajo en hogares que podrían ser mucho más equilibrados. Esto lo vemos en menor medida en parejas más jóvenes, pero, por ejemplo, en parejas heterosexuales de personas jubiladas o en edad de jubilar, la diferencia es de casi 20 horas entre el trabajo que realizan las mujeres sobre 65 años versus al que realizan los hombres. Entonces acá también hay que observar críticamente no solo los números generales, sino que observar las características propias de cada hogar, como que en un hogar donde hay niños o niñas más pequeños, la carga de trabajo y de horas de trabajo aumenta, principalmente para las mujeres. En donde existen hombres, esta carga de trabajo también aumenta para las mujeres, y esto es bastante interesante porque la carga global de trabajo para las mujeres es mucho menor, por ejemplo, en hogares monoparentales, o sea, una mujer y su hijo o su hija tiene un uso del tiempo menor al que si tuviera un hogar donde existe un varón, ya que su carga de trabajo y sus horas de trabajo, principalmente de trabajo doméstico y de cuidados, aumenta.
Mira, te quería comentar de que estos son temas que tenemos que conversarlos. Yo soy una mujer de clase media, a mi casa viene una vez a la semana Edith, una señora que viene a trabajar en mi casa, haciendo aseo principalmente, y de pronto al conversar estos temas me dice ella que se va de mi casa y que llega la de ella a cocinar, y que eso para ella es bien cansador. Entonces le digo, pero a ver, ¿usted tiene un hijo? Usted sí, me dice, pero en casa soy yo la que cocina. Entonces salgo de mi trabajo, tomo la micro, llego a la casa, pero no llego a descansar. Que a veces yo también descanso al regar, me dice, porque yo tengo casa. Pero no, pues tengo que llegar a cocinar. Y eso me cansa a mí. Fíjate que eso modificó nuestro vínculo. Y ahora, por cierto, ya tiene el mismo ingreso estipulado en su contrato de trabajo. Y el almuerzo que tenemos para casa, cuando ella viene, se guardan porciones para que ella se lleve a su casa. Y de esa manera, por lo menos el día que viene para acá, no necesita llegar a cocinar a la casa. Pero no lo estoy poniendo como un ejemplo ni nada, sino que lo quiero decir porque es importante que conversemos estos temas y ver cómo cada quien puede colaborar junto con organizarse para demandar que esta situación cambie. Mira, nos queda literalmente un minuto, y en ese minuto me gustaría preguntarte a propósito de la reforma aprobada, en virtud del cual tendremos 40 horas de trabajo semanal. Lo que no entiendo, Andrea, tú que eres investigadora de Fundación Sol, es su largo periodo de implementación. De hecho, esta reforma aprobada el año pasado será recién a partir del 15 de julio de este año 2023 que se empieza a aplicar, pero no directamente con 40 horas de jornada laboral, que pasemos de 45, que es hoy, a 40, sino que entiendo que se va a ir reduciendo la jornada actual en una hora, pero año a año. ¿O estoy equivocada? Nos queda poquito tiempo, así que a ver si puedes
comentar. Rápido. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tiene esta reforma es su periodo de implementación. La forma en la que el capital se ha apropiado del trabajo de los trabajadores y trabajadoras es principalmente reduciendo su horario, o lo que en términos marxistas se habla, la pobreza relativa de la clase trabajadora, en donde se produce más, pero los ingresos son iguales o menores. En este sentido, un tiempo tan largo de implementación, lo que ha producido en Chile y en otros países, y lo hemos visto, es que finalmente la forma en la que tienen para subvencionar esas menos horas de trabajo el capital es finalmente apropiándose aún más del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué quiero poner énfasis en aquello? Porque 5, 6 años para implementar una reforma de reducción horaria no solo va a hacer que muchas veces los salarios se estanquen con la excusa de que va a haber una reducción horaria en curso, sino que también va a impactar en que finalmente las personas no sientan como una ganada estas 5 horas en un corto periodo. Y en este sentido, desde Fundación Sol somos muy críticos respecto a tiempo de implementación. Es muy largo, primero, para que se acomode el capital. La pregunta es si queremos que se acomode el capital o mejorar las condiciones de vida en el corto, periodo para la clase trabajadora. Y lo otro también que tiene que ver, y esto es una discusión que esperamos que se pueda desarrollar en la Comisión
de
Trabajo.
A ver, dame el titular nomás, dame el titular porque se nos fue el tiempo.
Cámaras es que observemos los pactos de flexibilidad que vienen aparejados con esta reforma. No puede ser que una reforma que supuestamente va en bienestar de los trabajadores y trabajadoras termine beneficiando al capital gracias a los a los pactos de flexibilidad que puede producir, y que esto también tenga como una consecuencia indirecta, que los trabajadores y trabajadoras, en vez de tener un solo empleo, están buscando un segundo empleo, porque reducir jornada horaria sin mejorar ingresos es finalmente un problema también para la clase trabajadora que no tiene los ingresos suficientes para sobrevivir.
Vamos a estar atentos a estos temas. Vamos a continuar hablando con Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, en este y en otros programas más que tenemos que continuar. Muchas gracias, Andrea. Y a usted, continúe aquí en la sintonía de la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.